noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más en la transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche impresionante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, pero también la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp o Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las noches tenebrosas, los llamados gorros rojos emergen de las sombras para acechar los castillos y torres de vigilancia en las fronteras. Estas criaturas sobrenaturales, con su estatura baja y aspecto amenazante, despiertan terror con sus dientes afilados y garras de acero. Vestidos con gorros rojos, su presencia es sinónimo de maldad. También conocidos como Red Caps, son depredadores que quitan la vida con sadismo, haciendo rodar rocas y desgarrando a sus presas. Hoy vamos a hablar de los guardianes de la oscuridad en los castillos, duendes malditos.
Terribles seres de los que vamos a platicar esta noche. Y por supuesto, lo principal es escucharte a ti. Que tú comentes y compartas todas esas experiencias que has tenido guardadas por mucho tiempo.
Sí, queremos estas experiencias, vivencias. Nos vamos a ir hasta Nueva York, donde Omar está listo para contar su relato y precisamente todos estamos ya ávidos de esas historias extrañas e insólitas.
Ok, vamos a esperar a Omar a ver si no hay problema con la comunicación. Y mientras tanto aprovecho para darles la bienvenida a todos los que se están integrando a esta emisión, que poco a poco van llegando y les agradecemos muchísimo.
No, creo que ya habíamos hecho el enlace antes de iniciar con Omar, pero algo sucedió. A ver, vamos a hacer una segunda llamada porque sí... Nos dijo, sí, yo quiero contar relato, aquí estoy.
Estaba muy dispuesto.
A ver. Luego, ¿qué pasó?
Veamos.
¿Qué pasó, Omar? Segunditos.
Claro que sí.
Si no, nos vamos a la siguiente.
Sí, no te apures, Gina. Ahorita lo resolvemos de inmediato. ¿Te parece bien si mientras tanto escuchamos un audio?
Sí.
Ok, vamos.
Hola, Gina y Nacho. Solamente quería hacer mi aportación. Quería hablarles del Almasiha Dajjal o el Dajjal. El engañador, el anticristo, falso mesías. Este personaje, el cual también los musulmanes creemos, va a ser un líder que se va a hacer conocer por la unificación del pueblo, va a querer traer paz, va a engañar a las personas con traer paz pura. Creemos que va a ser una persona que va a venir del este, lo generalizamos más como va a venir de entre Siria o Irán, y las características que se nos dan de este personaje es, va a ser una persona dándole a los 40 años, no va a ser muy alta, tampoco baja, va a tener un caminado diferente porque sus piernas son algo arqueaditas. Tiene la ausencia del ojo derecho, el cual tiene apariencia de una pasa seca. Creemos que va a hacer milagros, va a poder levantar muertos. Y por esta razón la gente va a creer más y más en él. Se cree y se menciona en los hadices que las únicas dos ciudades donde este no va a poder entrar es en Mecca y Medina en Arabia Saudita. Son los únicos lugares donde no va a poder entrar. Va a venir y ser Jesús o Isa. Nosotros llamamos Isa en Islam. Lo va a venir y lo va a derrotar junto con Al-Mahdi. Es otro personaje que en el Islam que va a venir acompañando a Jesús y va a establecer el reino de Dios. Lo que nosotros creemos del anticristo. Y que Dios bendiga. Solamente quería hacer mi aportación. Saludos a todos. He tenido mucho tiempo que me ausenté, ¿sí? Pero ya últimamente he estado escuchándolos. Gracias. Más seguido. Que Dios me los bendiga. Bueno. Los quiero mucho a todos. Bye.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. Y vaya, esto que nos compartes, sí, también es espeluznante. ¿Cómo que no?
Aquí nos están mandando una sabiduría en las redes. Dice, soy Daniel desde Corregidora, Querétaro. Quiero dejarles una sabiduría en las redes. Espero les guste. No veas tus derrotas como fracasos. Todo es experiencia.
Muy bien, buena sabiduría. Muy, muy sabia. Muy cierta, además. Porque a fin de cuentas, hasta de esas cosas peores que nos pasan, aprendemos. Si nos estafaron, caramba, dices, vaya qué manera de aprender bajo una estafa. Si te vieron la cara de no sé qué, también. O sea, de repente uno tiene que tener experiencias buenas y también las malas nos ayudan a salir adelante. Y por esa razón, nosotros debemos agradecer todas las experiencias vividas. Y me gustó esa sabiduría en las redes. Vamos a implementarla también para que quede en la rotación de esas sabidurías que escuchamos en cada corte. Vamos a un audio.
Hola, hola, buenas noches. Saludos, Gina y Nacho. Me da mucho gusto saludarlos. Hace mucho que no les mando mensaje. Lo que pasa es que había yo perdido su contacto y como cambié de teléfono, pues, ya no tenía yo su contacto. Y se me olvidó decirles feliz año, aunque ya demasiado tarde, pero no está de más, ¿verdad? Feliz año, que se la pasen muy bien. Hoy no les quiero contar una historia, no, hoy hoy les quiero pedir una oración.
¿Qué pasa?
Para alguien que, un chico que, bueno, que conozco. Él se accidentó hace unas horas y está grave. Y está en el hospital aún, pero está grave. Los médicos dicen que solo Dios lo puede salvar. Y pues quería pedirle un favor, que si me podrían hacer una oración por él. Uh-huh. Él no es ni mi familiar ni nada, pero es un conocido. Uh-huh. Yo lo conocí, íbamos juntos a clases. Este, mi edad, bueno, yo tengo 20 años. Y pues, lo conocí, íbamos a clases juntos y se siente feo y está muy grave. Está mal de sus pulmones, está muy mal está. Y por eso pido una oración para él. Y para que todo salga bien. Primeramente Dios, por eso acudo a ustedes para una oración para él. Y ojalá Dios quiera y se salve, porque su familia está devastada. Por favor, se los agradecería mucho si lo hicieran.
Claro que sí, amiga, con gusto.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches, amiga.
Cuenta con ello. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Destruye lo que quieras, querida, mientras puedas. Pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Habías escuchado de estos llamados duendes malditos, los gorros rojos? Entre otros nombres, así se les conoce, una raza de duendes que son bastante peligrosos. En apariencia son cortos, con dientes puntiagudos y garras afiladas. Llevan un gorro en la cabeza, de ahí su nombre, y generalmente tienen barba con la cara arrugada y envejecida. Hoy vamos a hablar de ellos y queremos también las experiencias que tú tengas con cualquier tipo de duende. ¿Qué te parece? Vámonos hasta la Venustiano Carranza, donde ya está Lulú con nosotros.
Hola, buenas noches.
Hola, Nachito, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, amiga, me da gusto escucharte. ¿Quieres platicar
aquí
algo?
Aquí andamos. Sí, aquí estoy cuidando a mis nietas que están enfermas de gripa.
Uy, caray.
Se empezaron a enfermar. Ya ves que está bien fuerte el contagio ahorita con los cambios de clima.
Uh-huh.
Y Abby diario ha estado aquí, pero pues ahora ya se nos enfermó también Abby.
Caray.
Entonces, ahorita que estoy oyendo, estamos oyendo que están hablando de duendes, y ella es lo que más se le presenta. Entonces, dice, yo quiero hablar, abuelita. Le digo, bueno, pues ahí se las paso rápido.
A ver.
¿Sale?
Claro.
Ahorita se las paso.
Claro que sí, mi amiga.
Hola.
Hola, buenas noches.
Hola, pequeñita.
¿Cómo estás?
Bien, contentos porque estamos charlando contigo y nos dicen por ahí que tú tienes algo que platicarnos, ¿verdad?
Sí.
A ver, ¿de qué se trata?
Pues pues me han pasado varias cosas que las vaya a ver.
Uh-huh.
Y pues la mayoría que me han pasado de verlo es en la escuela.
A ver, ¿qué te ha pasado?
Pues un día que estaba en la escuela, estaba haciendo mi trabajo, lo que puso la misa en el pizarrón.
Uh-huh.
Y pues ya lo estaba copiando, haciendo todas las cosas.
Sí.
Y luego, pues, luego volteé a donde estaba la puerta, ya que estaba como frente de mí. porque escuché como un ruido de pum, pum, como pisitas. Luego cuando volteé, era una persona bien, pero bien, muy chiquita, que no era como un tamaño para una persona chiquita. Uh-huh. Era muy chiquita y luego se fue corriendo al otro salón.
Uh-huh.
Entonces luego me saqué de onda y luego volví a escuchar y se y volvió a correr en donde estaba. Uh-huh. Y luego pues fui al baño.
Sí.
Y que estaba ahí pues ya caminando al baño.
Uh-huh.
Y pues ya cuando ya iba, te vi como la misma cosa que vi.
¿Sí?
Que estaba entrando en un baño, pero como que me vio y se fue. Y cuando entré al baño ya no había nada.
Ah, caray.
Pudo haber sido un duende.
Sí, pudo haber sido un duende. ¿O tú qué crees que fue?
Pues yo sí dije, tal vez es un animal, un Ajá. pajarito. Pero luego dije, no, un pájaro, ¿cómo va a tener brazos y patitas así caminando? Y luego ya, pues me quedé que era un duende.
Mm. O sea, en pocas palabras, era como una persona chiquita.
Muy chiquita.
Uh-huh.
Oye, ¿y él te vio a ti?
Como que estaba y como que me escuchó. Sí. Que estaba pasando y es como que volteó. Me vio y se fue corriendo.
Ah, pero era más o menos del tamaño como... ¿Has visto las Barbies y el Kent?
Ajá.
¿Como de ese tamaño o más chiquito?
Más chiquito, como una Barbie esa chiquita.
Mm.
Así de como de bebé.
Ah, ok. O sea, como 10, 15 centímetros, ¿no?
Es como, ajá, algo así. Es como si fuera un duende, pero como bebé.
Ok, amiguita. Abby, ¿verdad eres?
Sí.
Ok, Abby, ¿cuántos años tienes?
8.
8 añotes, me parece genial. ¿Vas en cuarto?
No, en tercero.
En tercero. Muy bien, amiguita. Pues nos va a dar mucho gusto seguir platicando contigo y hay que estar muy pendientes si vuelves a ver esas cositas. Sin acercarte ni nada, pero tú ahí ponerte muy alerta, ¿no? Toma tu distancia y fíjate bien dónde andan, dónde se meten, si es que se meten o solamente fue una sola vez la que se pudo apreciar la presencia de estos pequeños seres que nosotros decimos que son duendes. ¿Sí has oído hablar de los duendecillos, no?
Pues no es la primera que me ha pasado.
Ajá.
También luego los veo cuando vamos a una fiesta y es de noche, pues luego se pueden ver. Y luego como es de noche, pienso que son ratas o otro animal, pero luego ya cuando veo bien qué era, pues ya digo que es algo más.
Ok.
¿Te da miedo?
Exacto. ¿Te da miedo?
Pues casi no.
Ah, qué bueno. Eso es lo principal, que no te dé miedo. Porque cuando uno tiene miedo, a veces hace cosas que uno no debe. Y ser mejor sereno, observador, eso ayuda más para resolver cualquier problema, mi querida Abby. Entonces esperemos que tengamos una próxima charla más adelante y nos sigas contando. ¿Quieres agregar algo más?
Esto era muy cortito, que era de noche, pues estaba durmiendo.
Ajá.
Y pues me andó del baño y pues ya me bajé de la cama y estaba yendo en el baño.
Uh-huh.
Pero luego cuando volteé en una mesita muy chiquita que estaba aquí, vi como una cosita muy, pero muy chiquita, como si fuera una cámara, pero como que si pudiera nadarle un duende. Uh-huh. Entonces luego dije, no, mejor no me acerco. Y luego ya cuando salí, como que se ve una cosa así chiquita. Uh-huh. Como que estaba alzando su bracito y luego se escondió y luego ya pues me fui. Y luego ya cuando fue del día me eché a correr a ver y ya no estaba la cámara. Uh-huh. Chiquita.
Uy, mira, qué cosa tan extraña, ¿verdad?
O sea que tienes experiencias.
Sí, sí, no cabe duda que contigo vamos a pasar unas buenas horas platicando. Así que, mi querida Abby, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Y le das un abrazote a Lulú.
Bye.
Hasta luego, amiguita, que estés muy bien, buenas noches. Ahí está mi querida Lulú. La nieta, ¿no? La Abby. Nieta hace acto de presencia y Abby, pues también nos muestra que tiene esos dones como su abuelita para platicar, ¿eh?
Esa percepción también.
Bueno, eso ni hablar. Pues es que siendo pequeña Gina a esa edad, todavía pueden ellos observar cosas que los demás, ya los adultos, ya no.
Pero qué bueno que a ella no le da miedo. A otros chiquitos sí les podría causar miedo el no saber que están viendo algo que no entienden. Pero, Abby, saluditos y vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Gina, buenas noches. Buenas noches a Nacho. Soy Aldo. Hace tiempo les hablé de Chilpancingo.
Sí, sí. Aldo.
Soy el que estuvo en el ejército hace tiempo.
¿Y por qué
les
tan...?
Les mandé un video.
¿Por qué tan despegado? ¿Ya no te habías comunicado?
Ya ves el trabajo, pero sí estoy al pendiente, ¿eh? Ya sabes que casi todos los días los escucho en repetición, pero los escucho.
Muy bien. Me parece muy bien. ¿Hoy qué nos quieres contar?
Me acuerdo de una cosa que me pasó ya, esto fue más reciente, como en el 2010. Uh-huh. Después de tantos años me volví a trabajar ahí, en el gobierno. Me metí a trabajar a una dependencia. De protección civil, pero tiene uno que hacer un curso de 3 meses. Uh-huh. Entonces, en la explanada, en ya ves que tienen sus reglas cuando te hacen cursos para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Son muy disciplinados.
Sí.
Nos tienen, pues, que los horarios de levantarse y de acostarse, pues. Levantarse temprano y de acostarse temprano, igual a las 9 de la noche, entonces dejan sus vigilancias.
Sí.
Me acuerdo que esa ocasión me tocó con otro chavo que conocí ahí, que él también estuvo en el ejército hace tiempo, entonces pues ya te imaginarás las pláticas, ¿no? De los recuerdos y todo eso.
Así es.
Por lo regular siempre nos tocaba la vigilancia de 12 a 3 de la mañana. Igual, es la misma hora que siempre me ha tocado tener avistamientos. Y veníamos, por lo regular en ese tipo de dependencias de escuelas, pues ya sabes que siempre hay administrativos, personal de mantenimiento, personal de cocina y todo lo que conlleva a estar ahí teniendo gente viviendo, ¿no? Y entrenando.
Sí.
Entonces en ese horario, la explanada, a ver si te la puedo dibujar en tu mente.
Uh-huh.
Eran 8 canchas de básquetbol en cuadrado.
Sí.
La entrada en una parte alta, así que estaban las plumas y toda esa partecita era bajada con una como tipo calle. Entonces pues a veces la gente pasaba caminando, el personal que salía tarde pasaba caminando esa callecita y se iban hacia arriba. Mero en esa partecita de la pluma, como a unos 50 metros hacia esquina, ya bajaba la calle y había un basurero, pero estaba alto hacia el piso de la explanada. Yo lo de unos 3 metros de alto.
Sí.
Y nosotros nos dábamos cuenta que siempre pasaba una silueta entre las 12:30 y 1:00. Y siempre se iban caminando. Pues nosotros siempre nos figurábamos que era algún personal de cocina porque se veía de blanco. Pero en nuestras plantas ahí emocionantes, pues no le prestábamos tanta atención, pero sí estábamos al pendiente, ¿no? De lo que pasaba a nuestro alrededor.
Sí, estaban al tanto.
Pero ya con el tiempo, ya le empezamos a poner más atención a la silueta y nos dimos cuenta que caminaba sobre la línea, o sea, la distancia que nosotros estábamos. Siempre veíamos que caminaba, pero nosotros figurábamos que subía hasta las plumas, ¿no? De la entrada.
Uh-huh.
Pero ya que le pusimos más atención, esa silueta caminaba y pero iba directo hacia donde estaba el basurero. Entonces, pues topaba con pared, ¿no? O sea, no había manera de que escalara o algo, o sea, a esas horas. Sí. Alguien que se pusiera a hacer ejercicio o algo, y siempre se desvanecía ahí. Hubo un momento en que nos quisimos avalentonar, y no pasamos el reporte al principio porque pues no nos queríamos adelantar a algo, ¿no? Ya, yo no sé si te acuerdas que ya te había comentado que cuando son cosas que no son de este mundo, el mismo instinto, ¿no?
Aldo,
te avisa.
Permíteme, ¿sí? Tengo que interrumpirte por la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Todo es nuevo. Todo es fresco, todo es reciente, nada es moderno.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todas tus experiencias. Interrumpimos a Aldo, pero ya estamos nuevamente de regreso contigo. Aldo, adelante.
Gracias, gracias. Aquí estamos, seguimos. Ya ven, me cortaron la inspiración, pero ahí va de nuevo.
Sí, a ver, toma nuevamente esa inspiración. Decías que hay en algunas situaciones que como que uno tiene esta percepción o sensibilidad.
Sí, te digo ya estas experiencias pues que he tenido ya pues durante el trayecto de mi vida. Pues se los he pasado a mis hijos, ¿no? Ellos ahorita están chiquitos y creo que pues sin querer poco a poco ellos van a ir generando experiencia muy pequeños. Ya cuando sean más grandes, pues espero que sepan desarrollar, ¿no?, este don, porque no cualquiera lo tiene. Entonces, nosotros, te digo, nos avalentonamos. Quisimos ver quién era, pero las veces que nosotros nos íbamos a querer esperar a la persona, no pasaba. Ya nos regresamos, igualmente de los días que quisimos grabar, porque hay cámaras también allá y quisimos grabar nosotros, pues no teníamos esa oportunidad. Entonces, yo quiero pensar que cuando son este tipo de cosas, pues sí, los aparatos electrónicos no detectan, ¿no? Cuando ya son cosas fuera de lo natural, o cómo lo podría decir yo.
Sí, claro.
Cuando ya son cosas extraordinarias.
Sí, sobrenatural.
Pues ya son difíciles de sobrenatural, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, pues nosotros dejamos en paz esa situación y siempre veíamos la misma silueta, que poco a poco empezamos a identificar que era una mujer, pero no muy grande. Tratábamos de calcular, yo creo, como entre unos, no sé, por la estatura y por la delgadez que se veía, yo quiero pensar que entre unos 18 y 22 años, tal vez, así, no sé, que esté equivocado en esa percepción que teníamos, ¿no? Pero éramos dos personas. Ya cuando nosotros ya íbamos a terminar el curso, pues decidimos, ¿no?, meter un reporte de lo que veíamos, de la forma. Nosotros tratamos de buscarle una explicación, tal vez científica, porque pues ya sabes que los escépticos siempre hay. Y desafortunadamente yo no he podido estudiar la licenciatura en comunicación, pero quiero pensar que como periodistas, pues uno tiene que investigar y estar de los dos lados para que puedas dar una ¿cómo se dice? Comunicación exacta.
Ajá, un punto de vista objetivo.
Objetivo, ándale. Entonces, quisimos pensando, bueno, a lo mejor es alguien que sale a tirar la basura y que de ahí abajo la avienta hasta allá arriba, porque ya es una parte oscura, ¿no? Siempre lo veíamos en la noche. Ojalá algún día tenga la oportunidad, si tengo las fotos de, no sé si les llegaría el video que les mandé ese día, no sé si te acuerdas de tantos fans que tienen,
pero
les mandé.
No llegó, porque siempre les damos like o les damos algún comentario a través del miedofón cuando lo descargamos. A lo mejor no pudimos hacerlo.
Ah, ok, bueno, ahí es la segunda vez que tengo la fortuna de que me escuchen. Gracias a ti, Gina y Nacho, ya no se me va a olvidar sus nombres, porque mucho tiempo, mira, me enfoqué en los escucho tanto que me enfoco en los temas que pasan, pero desafortunadamente no supe cuando había fallecido Castillo. Uh-huh. Rubén Castillo, ¿no?
Sí, Rubén García Castillo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Rubén García, que en paz descanse. Él esa fortuna, yo digo, bueno, a lo mejor andan de descanso y todo, pero sí, desde que estaba Ramón, ahí fue cuando me tocó esto. Bueno, termino, ¿no?, mi relato. Metimos el reporte y todo, nunca nos quisieron contestar nada, porque siempre dentro del gobierno se mantienen herméticos en estos temas, pero sí nos empezamos a enterar que ya varios compañeros, cuando ya no quisimos nosotros entrar en ese horario, reportaban ese contacto visual que tenían, ¿no? Y era el mismo, la silueta caminaba, llegaba hasta esa partecita oscura a la altura del basurero y ahí se desvanecía. Por más que yo investigué ya personalmente si había fallecido alguien o algo ahí dentro, nunca tuve conocimiento de eso. Sí había habido accidentes fuertes, porque pues te entrenan lo que es de primeros auxilios, de bombero rescatista, de paramédico, de policía. Entonces sí hubo personas que se cayeron, no murieron, pero sí resultaron graves, pues, ¿no? Quedaron inválidos, no sé si sea la palabra correcta.
Sí.
Ya no podían caminar. Entonces, pero sí, hasta la fecha, después del 2010, todavía tengo contacto con algunos amigos. De hecho, apenas me entregaron un documento hace unos meses, ya personas que ya tenía tiempo que no veía, y siguen teniendo, fíjate, ese contacto, y hasta la fecha no, ya hasta lo tienen como algo normal.
Sí, es que esto no es que se quite de un momento a otro, pero fíjate, esa intención que tuviste de capturar esta evidencia no es tan fácil. Aunque preparemos todo, pues no es que nosotros podamos decir en qué horario o en qué momento lo podemos capturar. Todas las imágenes, evidencias que se tienen son por mera casualidad que se pudieron tomar o que se dejan grabando. Hay días y días para poder distinguir algo de lo que, por ejemplo, ustedes vieron y tener ese sustento de lo que sucedía ahí.
Sí, sí, sí. Así es, Gina y Nacho. Mira, rápido, mi hijo les quiere decir algo.
Ah, ok, adelante. Hola.
Gina y...
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Hola, ¿cómo te llamas?
Leonardo Alexei Castillo Ramírez.
Leo, qué bueno que estás aquí con tu papi, que formas parte de esta emisión. ¿Y tú nos quieres contar algo?
Sí.
A ver.
Adelante.
Una vez yo con mi hermana y un amigo que estuvimos allá afuera, pues invocamos a como un demonio, a Charlie. Estuvimos allá afuera, sacamos el papelito y escribimos las palabras que
obedecían a la invocación y me pasó esto a mí y ya no lo voy a volver a hacer, pues.
Oye, pero
nosotros...
A ver, Leo, antes de que continúes, ¿cuál fue la intención o a quién se le ocurrió? Vamos a reunirnos y jugar el Charlie Charlie.
Me ocurrió a mí y a mi hermana. A mi hermana y pues nosotros estábamos lejos de donde estaba el lápiz. Y se empezó a mover. Nadie le estaba soplando ni eso de atrás porque... Mi hermana grabó los videos que tenía ahí del Charlie Charlie, se estaba moviendo y entonces casi estábamos escuchando como pasos atrás de nosotros y no había ninguna persona allá atrás de nosotros, no había nadie escondido ni eso, y entonces nosotros nos empezamos a asustar y entonces empezamos a estar y juegue y juegue y nosotros siempre escuchábamos pasos detrás de nosotros y no habían nada. Y entonces pues cerramos el juego, pero mi hermana dijo que mejor no, que siguiéramos otra vez más y... Pues yo sentí como unos soplidos en mi cuello y volteé y no había nadie y entonces me empecé a asustar yo. Entonces volvimos a la casa y yo ya sentí ese presentimiento que había alguien en la casa, que alguien se estaba moviendo.
Okay.
Cuando yo me volví a dormir, me fui a dormir, sentí cosas en mi cuerpo como si alguien me estuviera tocando y yo me estaba despertando allí, pero no había nada y entonces seguí allí asustándome, pero entonces me dormí otra vez y no sentí que me estaban hablando como si me dijeran mi nombre, Leo despierta o algo así. Y entonces yo me empecé a asustar y quise dormir hasta que, pues, ya no me acuerdo qué día pasó eso, pero sí, ya tiene eso que pasó. Y entonces me quise quedar durmiendo hasta el otro día y entonces eso fue lo que me pasó a mí. Y entonces ya no volví a hacer esas invocaciones porque con mi hermana...
Leo, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a un corte. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
En la cabeza de un simplón, vaya cerebro.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. En estas noches en las que nos reunimos, no importa la edad, a lo que nos dediquemos y dónde nos encontremos, podemos identificarnos. Aquí unos pequeñitos, nos está contando Leo, jugaron el Charlie Charlie, una situación que... Leo, ¿estás ahí, verdad?
Sí.
¿Tus papitos sabían que estaban haciendo esta práctica?
No.
Ah, ok. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos.
Sí. Y entonces cuando... Yo me creo que era domingo o sábado cuando pasó eso, o no sé, creo que era sábado cuando pasó eso, y me desperté el siguiente día y entonces me desperté y fui allá abajo, pues porque iba a ser mi merienda y eso. Y después, cuando agarré el cereal, escuché como un paso y allí en la casa, pero no se despertó nadie, ni mi hermana ni mi mamá. O sea, yo escuché allí y volteé y no había nadie. Yo me aseguré de que no hubiera nadie y no. Pues yo sentía yo sentía que había alguien en la casa que se estaba escondiendo. Revisé abajo de la mesa, fui al cuarto de mamá a revisar y entonces no, me encontré a nadie que estuviera ahí. Y entonces pues yo fui a ver la compu, la prendí, cuando la prendí escuché como un sonido, como si la tele se hubiera prendido, escuché el sonido todo, como si se hubiera prendido la tele, o no, como que escuché que alguien estuviera corriendo, o sea, como si estuviera corriendo a la oficina.
Sí.
Y ya no supe más de lo que me pasó.
Okay. Y después de esto, ¿ya no jugaste? ¿Decidieron tu hermanita y tú decir, mejor ya no?
No, ya no jugamos.
Muy bien.
Ya cerramos el juego. Ya íbamos a olvidar ese juego.
Muy bien, una decisión muy acertada, porque hablaste tú al principio del relato de una invocación. ¿Ustedes tenían la intención de comunicarse con un espíritu, un fantasma o algo así?
Sí.
¿Porque alguien les dijo, porque vieron una película, un videojuego o por qué se les ocurrió?
No, es que la invocación ya nosotros la sabíamos. Cuando estábamos un poco grandes, ya la sabíamos, la invocación, y por eso ese día la queríamos hacer afuera de la casa y no adentro, porque afuera de la casa ya sabíamos que iba a funcionar como más la invocación.
Ok, bueno, pues entonces una recomendación para todos los pequeñitos que nos están escuchando. ¿Tú les aconsejarías hacer este tipo de prácticas o mejor que ni se metan?
No.
Que no lo hagan, ¿verdad? Muy bien. Nos dio mucho gusto platicar contigo. Te expresas muy bien. ¿Cuántos añitos tienes?
8.
Ah, estás pequeñito, pero mira, hablas muy bien. Te felicito y gracias por estar presente también con tu familia.
Sí, gracias.
Buenas noches.
Gracias, Gina. Gracias, Nacho, por escucharnos.
Hasta luego, al contrario.
Sí, era su intención de mi niño saludarlo rápido, pero ya se aventó su historia y pues ya lo estamos...
Ah, muy bien.
Me platicaron en un momento, pero les los protegimos, pues ya sabes. Y mi mamá sí. Ya también ya los escucha a ustedes.
Gracias. Ah, qué bueno.
Un saludo para ella. ¿Cómo se llama?
Cecilia Gómez.
Para doña Cecilia Gómez, un saludo, y un abrazo muy fuerte.
Sí, gracias. Yo le digo, el otro día hasta pesadilla estuvo cuando le empecé a mandar los links de las historias, porque es una persona un poquito ocupada. Uh-huh. Y pues llega cansada, pero ella es la que me enseñó todo esto. Y no sé si recuerdan que les comenté que estamos más familiarizados con lo del fenómeno OVNI.
Sí,
entonces,
sí.
Pues voy a estar en contacto con ustedes y no me voy a perder tanto tiempo.
Excelente.
Sí, queremos escucharte más frecuente y más participativo. Aldo, saludo para toda tu familia y que tengas excelente noche.
Igualmente, ustedes también, Dios los bendiga, y es un placer siempre escucharlos y que me escuchen.
Saludos, que
saludos,
estés muy bien,
amigo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches. Bye. Pues mira, ya se ve, Gina, cómo en familia se escucha este programa y algunos se escandalizarán y dirán, ay, ¿cómo es posible que los niños escuchen este tipo de programas? ¿Cómo es? Pero al contrario, amigos, yo creo que entre los papás y todas las experiencias que aquí se cuentan, ellos pueden saber que hay cosas que nunca tienen que hacer, y mucho menos si no están siendo supervisados por alguien que tenga conocimiento. Eso de jugar al Charlie Charlie, pues parece una aventurilla, una travesura, pero puede traer consecuencias. Qué bueno que en el caso de nuestro amigo Leo, pues no sucedió. Pero si hay una mente que sea muy débil o una mente que sea muy sugestionable, todos los niños son diferentes, ¿eh? Hay quienes pues sienten mucho miedo de cualquier cosa. Bueno, no soportan ver una película donde salgan brujas o monstruos que con ojos grandes o que gritan o que son como que sangrientos, no sé. Y hay otros que aguantan más. Entonces, es bueno de algún modo que se vayan enterando, ¿no? Que sí hay cosas prohibidas.
Lo cierto, Nacho, es que algunos videojuegos te espantas de lo fuerte que son y que los chicos, si no conocen del tema o no están asesorados por adultos, piensan que es así de fácil. Incluso algunos, hacen que a través del videojuego hagan alguna invocación, nombres de demonios. Si los papás no están presentes, no saben en qué se están metiendo aquellos jovencitos. Entonces hay que estar muy alertas y conocer del tema y lo que no es conveniente practicar.
Bueno, inclusive, Gina, ¿no te acuerdas que hubo un momento que la película de Harry Potter despertó muchos comentarios porque se mencionaba que en algunos de sus hechizos y estas cosas que manejan ahí sí se hacían menciones de cosas reales, y por eso hubo personas conocedoras que decían, ¿cómo es posible que los niños tengan acceso a esa información? Pero pues así es la vida, ¿no? Así es la vida. Y realmente, si es que están haciendo decretos o están haciendo invocaciones reales, pues se puede correr un gran riesgo.
Muchas de las prácticas que se hacen, por ejemplo, con la Ouija, es en la adolescencia, este periodo en el que quieren descubrir, tener adrenalina, que todo les parece sencillo, y resulta que ahí aquí hemos juntos escuchado historias que no son nada positivas.
Sí, para nada. Y vamos a escuchar más audios que ustedes nos han estado enviando. Poco a poco vamos sacando lo que tenemos por ahí en el miedofón.
Buenas noches. Les contaré un relato que me contó mi abuela.
A ver.
Ella dice que un familiar de ella vivió una experiencia muy fea. Él tenía un amigo que quería dinero. Aquí en el pueblo donde yo vivo hay muchos cerros. En uno de esos cerros hay una cueva. Se dice que ahí en la cueva puedes pedir lo que tú quieras a cambio de tu alma. Pero en el día en que mueras, todo se acabaría. Para llegar a esa cueva tenían que entrar en un hoyo que había en un ahuehuete. Entró el familiar de mi abuela, su amigo y una hermana. Conforme avanzaban, el hoyo se agrandaba. Él dice que al llegar ahí había una puerta y al entrar había un hombre muy alto esperándolos y les dijo que pidieran lo que ellos quisieran y él se los iba a dar a cambio de su alma. Ellos aceptaron. Como la hermana le gustaba cosechar, pidió que su aguacate se diera. Y así fue, como ella lo esperó. El hermano, que tuviera mucho dinero, él tuvo muchos terrenos, una casa grande donde tenía su tienda, y también tuvo el primer carro del pueblo. Cuando él murió, un hombre pequeño apareció en su velorio. Se dice que ese hombre era muy feo. Se rumoró que el hombrecillo fue por su alma. Y por último, en el temblor del 19 de septiembre de 2017, la casa se destruyó. Mi abuela nos contó que al final su familiar quedó totalmente arrepentido, porque él solamente los acompañó y él sabía que pues él no terminaría bien. Y pues es mi relato. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Mira qué historia, fuerte la historia, y nos deja así como que pensativos. ¿Qué onda?
Hoy hablando de estos duendes, uh-huh, de estos duendes malvados, lo que nos puede tranquilizar es que específicamente estos de los gorros rojo frecuentan castillos con reputación de eventos malvados en el pasado. En el folclore y la leyenda también, por ejemplo, de estos castillos que se encuentran en Europa, dicen que ahí son muy frecuentes, que si ellos tienen como objetivo alguno de los que se encuentran ahí, pues son despiadados. Que si uno se topa con alguno de estos seres, el modo adecuado de ahuyentarlos es mostrarles un crucifijo o una espada que tenga una cruz como empuñadora. También puede ser efectivo el decir algunos salmos de protección para que estos duendes en específico huyan. Digo que la buena noticia porque pues no estamos en un castillo y entonces esto le quedaría a todos aquellos que viven precisamente en uno.
Ok, bueno, pues fíjate nada más, Gina, esos duendecillos de gorro rojo al parecer son los más tremendos. Y cuando decimos eso, hasta pensamos que más que duendecillos serían pequeños demonios, como decía Gargamel a los pitufos, ¿no? Por alguna razón se utilizaba este lenguaje con esos suspiritos azules y el mismo Gargamel les decía pequeños demonios. Gina, vamos al corte.
El miedofón. Pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El miedofón, ahora sí. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Para Satán, el amor es un espíritu maligno. Cristo es un diablo. Vete al averno, Satán.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. ¿Ya tienes tu lista, tu pregunta? Bueno, ya llegó el maestro y luego se esperan al final y ya no les toca. Así es que apresúrense a dar esa pregunta para el maestro Soja.
Así es, están a tiempo de dejarnos aquí su pregunta. Mira, al respecto de lo que comentábamos, Gina María L. dice, Nachito, inclusive el juego de las escondidas que tanto me gustaba jugar, ahora de adulta se me hace que ese juego es peligroso. Les han pasado muchos accidentes a los pequeños a la hora de estar jugando. Y tienes razón, amiga. Ahora, no sé específicamente cuál era el juego de las escondidas que tú jugabas, pero yo recuerdo que había unos juegos que se jugaban con una canción. Es decir, cantaban una canción y esa canción traía en sí un mensaje que probablemente era lo que buscaba, era activar, ¿verdad? Activar alguna palabra o activar algún decreto. No lo sabemos. Ahora, con el paso del tiempo, como dice mi amiga, pues nosotros podemos sospechar que hay cosas extrañas que se han manifestado, y aunque sea a través de los juegos, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar un audio.
Buenas noches, Gina, Nacho, un saludo cordial. Habla Javier Pantoja. Ya tenía tiempo que quería volver a contar un relato y hoy nos tocó la oportunidad de hacerlo nuevamente. Antes que nada, felicitarlos por su programa, es muy bueno. Trato de no perdérmelo. El siguiente relato que les voy a contar, eso me pasó aquí en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Sucede que yo iba transitando por una, pues digamos, es una carretera, tiene un carril de ida y vuelta. Entonces yo venía en mi vehículo, eran como alrededor de las 12:30, ya venía de un evento, de una fiesta. Pues yo venía escuchando el estéreo, lo traía bajo, y pues esa carretera pasa al lado de un panteón. Este panteón se llama Los Ángeles, la gente de aquí de Monterrey pues sí sabe, lo podrá ubicar. Ese panteón es muy grande. Entonces, pues esa carretera, pues no tiene, en ese tiempo no había alumbrado. Y yo al pasar empecé a sentir así como que si no viniera solo. De hecho, yo venía solo en el carro. Y al pasar en la puerta de la entrada del panteón, el carro como que empezó a tironear. Se me quiso apagar la radio también. Y pues mi carro pues estaba en buenas condiciones. Entonces empecé a sentir un escalofrío muy fuerte, un cosquilleo, se me erizó la piel. Noté, al ver por el retrovisor, vi una sombra, como si alguien estuviera sentado atrás conmigo del lado del copiloto. Yo lo que hice fue, pues, empecé a rezar lo que me acordaba yo. Y de repente el carro se empezó a tironear más y empezó ya, cuando se estabilizó el carro bien, que ya no tironeó, entré a una zona donde había ya iluminación mercurial y ya no venía nada, o sea, normal. Llego a mi casa y al día siguiente, en ese tiempo ya con mis padres, le cuento a mi señora madre de lo que me ha pasado y ella me dice, no, pues algún alma en pena, que a lo mejor se te subió y quería un reino, algo así me contó, y nos reímos, ¿verdad? Pasaron dos noches y yo empecé a, ya cuando pasaban ya de las 11 de la noche, 12, yo en mi cuarto empezaba a sentir incomodidad, sentía que no estaba solo, ¿verdad? Pero lo más raro y lo que más me dio miedo y hasta la fecha es una sensación que no la he volvido a sentir. Yo estaba acostado boca arriba en mi cama. De repente abrí los ojos y pues en mi cuarto en ese tiempo yo tenía persianas porque a mí no me gusta la luz. De hecho, me gusta dormir a oscuras totalmente. El cuarto estaba oscuro totalmente, no se miraba nada. Si yo ponía mi mano enfrente de mí, no la miraba a 20, 30 centímetros. Cuando yo abrí los ojos, encima de mí, a la altura de unos 20, 30 centímetros, estaba una sombra más negra que la oscuridad del cuarto. Era una sombra muy definida, era una figura humana. Estaba como si estuviera flotando arriba de mí. Yo sentí un miedo, no sé si se sentirá siempre así, pero sentí mucho miedo. Yo lo que hice fue taparme totalmente con una sábana y empecé a sudar y a temblar de miedo. Entonces yo empecé a hacer oración, lo poco que me sabía, el Padre Nuestro, el Ave María, y tenía mucho miedo. Y fue tanto mi miedo que ya no me acuerdo que me quedé dormido. Eso fue una noche. Pasaron dos, tres noches. Yo sentía que me jalaban la cobija, ¿va? Entonces yo hago fuerza, digo, no, pues está cayendo la cobija, hago fuerza, pero no, me la estaban estirando la cobija. Igual, sentí mucho miedo, estiré mi cobija hacia arriba y me tapé totalmente, y igual, sudé frío. Y ya con el tiempo fui pensando y dije, me habré traído un alma o algo en el vehículo. Yo, pues no soy católico, pero no soy muy apegado a la religión, a ir a la iglesia. Y le pedí de favor a mi mamá, que ella sí es, que sí podía rezar un rosario. Le conté todo lo que me había pasado. Coincidimos con la anécdota del panteón. Ella me comenta, tal vez es un ánima en pena. Y pues ella me hizo el favor de rezar un rosario. Echó agua bendita en mi cuarto y así me contó que sí sintió un escalofrío muy, muy especial cuando hizo eso. Pero ella, a partir de haber hecho eso, yo ya dejé de sentir el miedo, dejé de ver esa sombra, dejé de sentir las presencias extrañas en mi cuarto. Yo hasta la fecha pienso que sí algo recogí de ese panteón. Y cosa insólita, pero pues así pasó, ¿verdad? Sí. Por eso yo creo en fantasmas, creo en cosas así, porque yo ya vi esas sombras y he visto pues otras entidades, porque sí, esa es la verdad, o sea, sí he visto cosas, por eso creo. Pues quería contarles ese relato. Okay. Muchas gracias por permitir pues que se escuche en su programa, y de nueva cuenta reiterarles pues mi saludo, y trato de no perderme sus programas, felicitarlos y un abrazo a la distancia. Muchas gracias.
Saludos, amigo, gracias a ti. Y pues esta expresión que tú comentas aquí de una sombra negra parece como que un pleonasmo, ¿verdad? Pero en realidad sí nosotros podemos distinguir cuando hay algo que no es natural, algo que inclusive, aunque la habitación esté en oscuridad, podemos detectar que hay una sombra, que hay algo muy, muy fuerte. Y por esa razón nosotros decimos es una sombra negra. Ahora que si somos un poquito más fijados, podemos darnos cuenta que también pueden existir sombras como un poquito más grises o blancas inclusive, porque no se le ve forma, sino se ve como una sombra, aunque sea blanca.
Y ahora ya nos vamos a la sección que estabas esperando, El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, bienvenido, buenas noches.
Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches a los amigos.
Saludos, magister.
Ya todos estamos listos para escuchar estas respuestas y vamos a iniciar.
Claro que sí, Gina, adelante.
¿Qué significa ver al papá de mis hijos parado en la puerta del marco de mi recámara, pero no me decía nada? Él ya murió. En ese momento yo me encontraba mal de salud, aunque sigo mal, porque mi enfermedad es crónica y no tiene curación. En la operación estuve muy grave en el hospital y el papá de mis hijos aún vivía.
Bueno, decisiones de momentos muy importantes de su vida. Actualmente sigue enferma, evidentemente ya pasó por un
proceso. Sí, muy bajito, maestro.
Que perdió a su esposo. Entonces, lo que sucede ahora es que lo está viendo, pero es una decisión. Tiene que ver probablemente con las condiciones que prevalecieron al final, cuando él estaba ya por morir. Entonces, ella, por las condiciones que tiene, por lo que está viviendo, de alguna manera puede haber algunos lazos emocionales ahí ligados, pues con el probablemente deceso de su esposo en adelante. Entonces, eso es una mente. Es muy probable que él ande por ahí, por ese lado, y tendríamos que ver cuánto tiempo hace que murió, si tiene algunas otras condiciones que indiquen que hay presencia de él en la casa, en fin, pero es una proyección, es un claro.
Cuando vivía en la Ciudad de México y llegaba a sucederme un asalto o me encontraba en una situación de peligro, pareciera que a mí no me veían, como si yo no existiera en ese momento. Hasta ahora me sucede lo mismo. Siempre sentí la presencia de alguien en todos lados. Actualmente ya no la siento. ¿Por qué será?
Bueno, esa es una protección. Hay determinados seres maestros o algunos seres de luz, algunos otros seres de otras categorías que también brindan protección a muchas personas, y lo que hacen precisamente para protegerlas es que cuando hay un momento crítico, entonces estas personas prácticamente se vuelven invisibles, no se ven. O sea, la gente que está haciendo el proceso de algún daño o de alguna agresión o de alguna cosa de por el estilo, no los ve, y eso es una protección que le están dando.
¿Qué significa soñar con el velorio y funeral de seres queridos que ya fallecieron? En este caso, mis papás. Ya los he soñado así unas 2 veces a cada uno, y al despertar no me asusto, pero caigo en cuenta que eso ya pasó hace unos años. Maestro, ya nos agarró la pausa. No se vaya, vamos a regresar con la respuesta.
Claro, sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La seguridad es peligrosa. Cuidado.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham. Se quedó una pregunta antes de irnos a pausa. ¿Qué significa soñar con el velorio y funeral de seres queridos que ya fallecieron? En este caso, mis papás. Ya los he soñado así unas 2 veces a cada uno, y al despertar no me asusto, pero caigo en cuenta que eso ya pasó hace algunos años.
Bueno, una pérdida de un ser querido es un acto, un evento traumático, definitivamente. Entonces, durante sueños, cuando se tienen estas vivencias nuevamente a través de los sueños, es porque hay algo que todavía no ha sido concretado, probablemente no hay una aceptación real de que partieron, o se está equilibrando algo que quedó pendiente por ese acto traumático. Entonces, durante los sueños, generalmente, y una de las principales imágenes o escenas que se presentan tienen que ver con asuntos no resueltos, y durante los sueños pues se puede llegar a entender para que puedan entonces trascender y no soñar los más o no tener más esa presión.
¿Cómo se puede romper un pacto de sangre que se haya hecho con el diablo?
Bueno, si es un pacto de sangre con el diablo, es difícil, porque es un pacto que se hace por voluntad. Y cuando se utiliza la voluntad, lo único que no puede tocar el demonio es el albedrío, o sea, la voluntad de las personas. Él puede tocar el pensamiento, puede tocar acontecimientos, puede tocar muchas circunstancias, pero jamás el albedrío, que es la voluntad. Entonces, cuando se hace un pacto, definitivamente va de por medio de la voluntad. Entonces, si él cedió a hacer ese pacto con ese ser de oscuridad, pues ahora lo que tendría que hacer es arrimarse del otro lado para pedirlo, si es que realmente lo siente, pero tiene que sentirlo en realidad, de que es algo que no quiere. Y siempre habrá una mano de algún ser de luz que logre rescatarlo si su petición es real y es sincera.
¿Por qué cuando me duermo se desprende mi alma y veo todo a mi alrededor?
Bueno, eso se llama, es un sentido espacial. En el momento en que pues, estamos dormidos, el cuerpo está en reposo y puede haber una proyección de la parte energética o la parte espiritual de la persona y ver todo el entorno. Ese podría ser un principio de un desprendimiento astral ya más consciente y ya más organizado.
¿Me podría orientar qué libro puedo leer para saber más de los registros akáshicos?
Bueno, pues hay muchos libros que tienen que ver con los registros akáshicos, pero para poder entenderlo es como todo. O sea, yo puedo estudiar medicina y estudiar sobre, no sé, tal vez alguna parte particular de la medicina, como geriatría, o estudiar neumología, o estudiar algo así, y son muchos los temas que se pueden estudiar. Pero si él se va a enfocar a los registros akáshicos, debe de tener conocimiento del hermetismo. Entonces es importante que lea cualquier libro que tenga que ver con el conocimiento esotérico, oculto o hermético.
Maestro, está pasando una situación difícil en la familia de mi esposo con mi suegro. Se volvió, digamos, un poco loquito después de una fiesta en familia. Fue llevado al doctor, pero al parecer no es mucho lo que se puede hacer. Una de mis cuñadas supuestamente consultó a alguien que le dijo que la mujer con la que vive mi papá, no es mi suegro, le está haciendo brujería, pues se enojaron ellos y las hijas recogieron todas sus cosas de él de la casa y les dijo, llévensela, al cabo va a regresar. Mi suegrito andaba desesperado y ya volvió otra vez con ella. Maestro Soham, ¿le están haciendo algún trabajo de brujería? Le dejo el nombre de mi suegro. ¿Usted ya lo tiene ahí, maestro?
Sí, aquí lo tengo.
Nos deja el nombre y también su fecha.
Esto que están haciendo, pues evidentemente, si no es un trabajo de brujería, es un trabajo sobre el control de la persona, que finalmente viene siendo lo mismo cuando se opera en contra de la voluntad de alguien. Entonces, déjame ver, ahorita te digo, y definitivamente sí están trabajando con él. Voy a ver, ahorita te digo cómo está.
Ok, unos segunditos esperamos.
Sí, definitivamente sí hay un trabajo, es un trabajo y es fuerte, y eso es lo que están utilizando para atraerlo nuevamente por los intereses que tienen en que regrese.
Ok, maestro, tengo una pregunta. ¿Por qué los fantasmas se dedican a espantar a la gente?
Bueno, el fantasma no se dedica a espantar a la gente. Lo que pasa es que es una inercia, es una necesidad, es un acto que tienen ellos de seguir pululando, porque en realidad somos inmortales. La gente piensa que cuando una persona muere se acabó todo. No, eso es algo, vamos a decir, transitorio, porque una vez que el cuerpo ya no sirve, la persona trasciende, va a estar algún tiempo en el lugar de donde vino, en su verdadero hogar, y va a regresar cuando le traigan otro cuerpo para seguir aprendiendo en este plano existencial. Entonces es relativo, no andan tratando de asustar, simple y sencillamente son proyecciones que tienen en el nuevo estado en que se encuentran y que algunas personas que tienen sensibilidad los pueden ver.
¿Es verdad que toda la brujería en realidad es realizada o ejecutada por muertos oscuros?
Bueno, muchos les llaman muertos, pero no, en realidad no son muertos. Se pueden utilizar a difuntos para hacer determinadas cosas, y eso ha sido siempre, seguir haciendo, ¿no? Hay gente con muy pocos escrúpulos que lo hace. Lo que se utiliza realmente para poder dañar a las personas y poder hacer algo que realmente sea significativo tiene que ser en conjunción con seres de bajo astral y oscuridad.
Maestro, ¿se puede utilizar la ropa de los niños Dios más de una vez o es malo? Se acerca el 2 de febrero y con ello muchas personas visten al niño Dios, ¿pero tienen que cambiarle cada año de vestido?
No necesariamente. Es como si un sacerdote se pusiera una túnica o un solo pelliz o una estola y dijera, no, ahora viene otro evento, voy a usar una nueva. No. Tanto la vestimenta de un niño Dios como la vestimenta de un jerarca de algún culto, pues tiene su uso normal, el que tiene cualquier ropa de nosotros. Cuando vemos que ya no está en condiciones, pues se puede utilizar otro, pero no tiene que ser cada vez nuevo.
Ok, ¿esto significa?
La gente lo hace por devoción, pero no es necesario.
Así es que no te sientas mal si la has ocupado esta ropita 2 años seguidos, no hay problema.
Así es, y tenemos las preguntas, maestro. Lo escucho un poco bajito, no sé si haya oportunidad de acercarse un poquito más al teléfono.
No, a ver ahí.
A ver, vamos sí, a ver. Vamos a ver, maestro. Ok, dice por aquí. A ver, maestro, dice.
Sí.
Maestro, ¿qué son las geopatías? ¿Conoce usted ese término, geopatías, maestro?
Sí, claro que sí. Nuestro planeta es un ser vivo, prácticamente. Suena raro, pero es un ser vivo, late y tiene pues una circulación energética que va variando, va cambiando de acuerdo a eras, de acuerdo a estaciones, de acuerdo a su posición en el plano de la elíptica del cosmos, en fin. Y las geopatías hay corrientes que son las que circulan por toda la superficie de la Tierra, que son las ondas de Harman y de Curry. Entonces, estas tienen un fluido energético, y esas son las geopatías, lo que viene como consecuencia de esas ondas, y que se fijan en algún lugar, forman geopatías, que son corrientes energéticas que están en algún lugar.
Ok, muy bien, dice por aquí. Aparte de la cábala judía, ¿qué otros métodos se usan para interpretar los números? Y si es así, ¿existe un método mejor que otro?
Bueno, no, en realidad no. Cuando hay una verdad no puede haber dos verdades. Es una verdad vista desde diferentes puntos. Si nosotros viéramos a Pitágoras, él decía, yo voy a representar la creación en números. Y eso se dedicó, de ahí vienen y se desprenden muchas otras corrientes. Pero no necesariamente, como me dices, no. Es una interpretación que siempre se le ha dado al 1, al 2, al 3, al 4, hasta el 9, porque no existe en realidad como interpretación el 10, sería 0 y nuevamente 1. Y el 9 representaría nueva iniciación. Entonces, eso puede tomarse de diferentes técnicas y de diferentes estudios que se hagan de las condiciones del proceso de vida de un planeta o de una persona.
Ok. Dice, maestro, ¿por qué hay tanta gente supuestamente prediciendo mil y un desastres? ¿Realmente es para preocuparse o solo son alarmistas que están jugando con la mente de las personas que entran en histeria?
Bueno, aquí podríamos tomar de diferentes fuentes o diferentes categorías o diferentes proyecciones. Hay personas que en realidad tienen sensibilidad y pueden sentir los cambios que está llevando nuestro planeta. Nuestro planeta, por eso es que las cosas están revueltas en todo el mundo, porque acabamos de pasar hace 13 años pasamos de una era a otra, y pasamos de una dimensión a otra, y eso representa movimientos, no solamente para la parte energética nuestra o del planeta, sino del cosmos entero. Entonces, estamos ya en otra dimensión y estamos pasando lo que pasa cada vez que hay un cambio de esta naturaleza, que hay determinados desequilibrios que nos van a llevar al equilibrio.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿la subida del muerto o parálisis del sueño puede ser o hacer pasada a otra persona por medio del contacto?
Ah, ok. No. Si una persona tiene eso de la subida del muerto, uh-huh, es algo muy desagradable, pero eso, para que le haya sucedido, debe de tener una energía empática al ser que lo está agrediendo. Si él duerme junto a una persona que está equilibrada, no le puede pasar. Si estuviera desequilibrada, pues se pasa de uno al otro fácilmente, pero generalmente no.
Ok. Maestro, ¿cómo se hace un viaje astral y todo el mundo puede saberlo?
Pues sí. Para hacer un viaje astral, primero tienen que saber qué es el astral, cómo funciona, qué hay en el astral, qué condiciones tiene y qué condiciones debe tener la persona que debe de enterarse y debe de estudiar para poder hacerlo de una manera segura. Definitivamente, si una persona sale en el astral, no se va a perder, porque existe algo que se llama el cordón de plata, que va a mantener el vínculo entre el cuerpo físico y el cuerpo energético. Pero sí puede tener experiencias fuertes o experiencias de baja frecuencia si no tiene una idea de qué es lo que va a hacer. Es como tú abrir una puerta en un edificio donde hay 1,000 puertas, no sabes qué vas a encontrar cuando la abras. Pero si tú sabes qué tiene cada puerta, cuáles son las condiciones, entonces puedes hacerlo con mayor seguridad y mayor provecho.
Ok, mire, estamos a punto de ir a la pausa, le dejo la pregunta y regresando nos la responde. ¿Qué es un alma callejera? Dicen por aquí, ¿qué es un alma callejera? En un momento regresamos, maestro.
Sale.
Vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Soy tu opuesto. Soy alguien revuelto. Soy todo hombre en reversa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Todas las preguntas que tú enviaste se las estamos comentando al maestro Soham.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Excelente. A ver, entonces sí, le repito la pregunta. ¿Qué es un alma callejera?
Bueno, nosotros si analizamos lo que quiere decir callejero es que anda en las calles, como un perro callejero. Uh-huh. Es el perro que no tiene un lugar fijo y que anda pues pululando por todas las calles. Hay almas callejeras de gente que falleció precisamente en lugares a donde no tenían una... vamos a decir, un contacto tan fuerte como para que pudieran estar ahí o tener una casa, o simple, sencillamente almas perdidas que andan pululando por todas partes. Esas serían almas callejeras. Es un nombre que se le da a algo que no pertenece a un lugar en fijo.
Ok. Maestro, cuando hacen una limpia con huevo, ¿tiene que ver el color de la gallina? Escuché un relato donde le pidieron huevos de gallina negra para limpiar a un bebé.
Sí, porque dependiendo de la vibración que tenga, todos los colores, hemos comentado aquí en la creación, todos son una manifestación energética. Y cada manifestación energética pues contiene una vibración, que es una frecuencia. Bueno, pues de acuerdo a cada frecuencia de cada cosa que ha sido creada, le pertenece un color, un olor y un sonido. Entonces, si nosotros vemos una gallina negra, una gallina roja, una gallina blanca, no tienen la misma vibración. Por lo tanto, el producto de estas gallinas, que son de diferente color, tiene diferente densidad energética. Uh-huh. Entonces, para poder quitar, lo usan así generalmente, poder quitar un daño, pues utilizan una gallina negra. Y dependiendo de lo que vayan a hacer, pues es la gallina que van a utilizar.
Ok, muy bien. Dice por aquí, maestro, ¿qué han hecho los programas de televisión y las películas para confundir a la gente sobre la realidad de fenómenos paranormales? Bueno, más o menos entiendo la pregunta, ¿no? Que están representando ahí algunas cosas que tienen que ver con el mundo paranormal o con esas cosas que no son muy comunes en todos lados, y entonces la gente como que se va familiarizando o lo toma por otro lado, tal vez.
Bueno, yo diría, hay muchas películas, yo que estoy metido en ese medio directamente, puedo decir que hay muchas películas que están perfectamente bien hechas y lo que sale en las películas es lo que sucede realmente. Pero hay otras películas que están un poco desvirtuadas, están un poco dirigidas a otros términos o a otras ideas o a otras conclusiones. Pero yo te podría decir que la mayoría de esas películas serias, porque hay compañías que hacen películas de este tema que no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo, pero hay empresas que sí investigan y proyectan lo que es el producto de una investigación o de un historial que se tiene de ese tipo de manifestaciones.
Ok, dice, maestro, ¿qué pasó hace 2 días? Me tocaron, ya estaba durmiendo en el hombro y resulta que cuando despierto, al otro día me dolía como si hubiera dormido mal. ¿Qué podría ser?
Bueno, no lo estaban tocando, se le estaba metiendo un ser de bajo astral. Generalmente, esa clase de dolores y en el cuello, los hombros y la espalda alta son lugares muy propicios para estos seres porque ellos se alimentan de nosotros. Uh-huh. Entonces, toda la energía que nosotros generamos se provoca intracranealmente a través de procesos bioquímicos y sale por la base del cráneo y se va por la columna y de ahí se bifurca para todos los músculos, para todo el cuerpo, para todas las células, para todos lados. Entonces estos seres, por eso es que la gente cuando está cargada se siente cansada y siente los hombros y el cuello y la espalda alta contracturados porque ahí están agarrados, comiendo. Entonces, pues eso es lo que hacen, por eso aquí le dolió el hombro, seguramente porque alguno de estos seres logró penetrar y va a tener ese dolor y no se quita con una medicina tradicional contra dolores, se quita cuando le quiten al ser que se le pegó.
Ok, dice, maestro, ¿por qué la cena pesada nos provoca pesadillas? Cualquier cantidad de gente me lo ha dicho.
Bueno, es que generalmente cuando una gente come de más, los procesos digestivos que tiene y la pesadez que provoca a la hora de dormir puede llevarlo a tener esa clase de, no sé si usted ha tenido sueños pesados, lleva a tener esa clase de indigestión, y que eso por la indigestión o por lo que haya sido que le provoque malestar puede asociarse con algo negativo. Vamos a recordar que todo es vibración, y lo acabamos de decir, que para que un ser se le pegue a una persona necesita tener condiciones empáticas, de esta manera no se podría. Entonces aquí sucede exactamente lo mismo.
Ok, maestro, ¿por qué al dormir escuchando tonos binaurales para X situación siempre tengo sueños relacionados con personas que conozco o tiene años que no sé de ellas? Amanezco muy bien descansado a comparación de otras veces.
Bueno, cuando sucede esto, son sueños agradables, porque sueño uno con cosas que le son a uno gratas. Entonces, pero pueden ser otra clase de sueños, pero en este caso pues el niño está dando la respuesta, tiene sueños agradables y se siente muy bien.
Okay. Dice, maestro, tengo 2 meses que siento un frío en mi lado izquierdo y no entiendo la razón y es congelante. ¿Qué puede ser?
Un ser de astral bajo, son muy fríos, que está ahí adherido a él. Y deben de quitárselo para que se quite ese frío. Y de veras, es frío como de refrigerador, ¿eh?
O sea, hay contaminación.
Sí, es contaminación, efectivamente. Es un ser que está ahí.
Ok. Maestro, ¿cómo puedo hacer para que mi familia se mantenga protegida de las malas energías?
Equilibrándose. Además, me han preguntado en muchas ocasiones cuál es el mejor sistema, cuál es la mejor protección, o qué es lo que debo de hacer para que no me contamine, para que no me dañe. Estar equilibrado. ¿Por qué? Porque una persona se contamina no por accidente, no se contamina por mala suerte, no se contamina por ninguna de esas, vamos a decir, cuestiones que pues nosotros digamos, pues me pasó por eso, me pasó por aquello. No, eso sucede cuando se pierde el equilibrio. Si una persona está equilibrada y está en condiciones de un equilibrio, vamos a decir, aceptable, va a generar armonía. Y entonces su frecuencia vibratoria no es empática con la de estos seres y no pueden tocarlo. A veces ni siquiera les viene. Pero cuando una persona tiene condiciones problemáticas, de dificultades, de malos pensamientos, su vibración baja y son los candidatos más fuertes para agarrar para estos seres.
Ok. Dice, maestro, cuando un brujo santero va al panteón dizque a atrapar a un muerto, ¿qué es lo que atrapa? ¿El espíritu muertos, o el alma de un ser humano ya fallecido o un demonio?
No, esto último hace una diferencia, pero bueno, cuando van a los cementerios, lo que hacen es en cada sepulcro está el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, y lo jalan. Entonces, es posible, hemos comentado aquí que la muerte en realidad no existe. Ahí está el cuerpo de esa persona con los datos con los que se puede localizar. Entonces lo llaman para hacer cosas o para llevarlo a determinados lugares a través de amenazas. Y evidentemente muchas veces pues eso que están haciendo ahí con un difunto pues evidentemente es un lugar de baja frecuencia, hay demonios y pueden agarrar demonios también, o los demonios los agarran a ellos.
O sea, ¿cómo que sí los llevan con amenazas, maestro?
Sí, por ejemplo, ahí estaba, no sé, XXX, nombre, apellido, para no decir nombres ni apellidos. XXX es el nombre, el apellido y el segundo apellido. Entonces, sí, lo jalan, le van a decir, vas a hacer todo lo que yo te pida, porque de otra manera la vas a pasar muy mal, o te vamos a torturar, o te vamos a meter al fuego, o vamos a dañar a tu familia. Entonces el otro no sabe, entonces lo sigue. Eso es muy frecuente. El maestro Samael Aun Beor, el que develó la gnosis, decía, debemos por misericordia no enterrar a nuestros difuntos, porque corren esta suerte, los ponen en un lugar, en un sepulcro donde está su nombre, donde está su fecha de nacimiento, su fecha de función, y cualquiera puede agarrarlos. Que conozca y sepa cómo.
¿Y no importa en qué fecha haya fallecido la persona?
Tiene que ver mucho, si ya tiene mucho tiempo, probablemente ya haya reencarnado nuevamente o esté en otros estadios de nivel de conciencia. Generalmente lo hacen con gente que no tiene mucho tiempo.
Ok, maestro.
O que son recién enterrados.
Sí, pues ahí, como dice usted, ahí justamente en la lápida se ve la fecha, ¿verdad? Y por eso puede uno saber. Maestro Eric Soham, muchísimas gracias por su aportación en esta noche. Pues quedan algunas preguntas que me gustaría que las respondiésemos más adelantito.
Claro que sí, con mucho gusto, Nachito.
Muchas gracias, maestro Soham.
Pues como siempre, mucho gusto a ti, Gina, queridos amigos. Y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Ya saben, lo único que tienen que hacer es poner Maestro Eric Soham en YouTube.
Perfecto, Magister. Que tenga usted una bonita noche.
Igualmente, Nacho, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Saludos.
Hasta luego, buenas noches.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón está listo para atenderte. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Muy buenas noches, ya mero van a empezar con el programa otra vez de La Mano Peluda, ¿verdad? Manden un saludo para Río de Jutla, que es mi pueblo, así se llama. Claro. Manden un saludo, por favor, al pueblo de Río de Jutla. Allá también nos escuchamos. Ya se transmite La Mano Peluda a través de una estación que se llama La Más Picuda, el 88.7. Lo pedimos y ahí está. Ya se transmite La Mano Peluda allá en Ejutla de Crespo, Oaxaca, así es de que mándenle un saludo a mi gente de Río de Jutla, por favor, ahí les encargo, Gina y Nacho.
Mira, no teníamos aquí registrado que en Oaxaca se está transmitiendo, pues muchas gracias por la información.
Bienvenidos y muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan a través de esa frecuencia, muy amables, y pues nos da mucho gusto saludarlos, gracias a nuestro amigo que pasa el reporte. Acá en Oaxaca también se escucha y eso es bastante agradable.
Sí, saluditos para el Río de Jutla.
Correcto, sí, por supuesto. Eva Natalia dice: hola Nacho y Gina, un saludo para mi hija que los escucha en vivo por primera vez. Wow.
Bienvenida. Deseamos que estés aquí todas las noches, ¿eh? Vamos a escuchar relatos.
Bueno.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ángel Antonio.
Ángel Antonio, ¿desde dónde nos escuchas?
Sí, de La Paz, Baja California.
¿Qué tal el clima por allá?
Pues está haciendo un poquito frío nomás.
Muy bien. Oye, ¿ya estás en tu casa o en tu trabajo?
Estoy aquí acostadito ya.
Bueno, listo para contar un relato, ¿no?
Muy bien, amigo.
Claro que sí.
¿De qué se trata?
De una señora que salió ahí gritando, pidiendo auxilio.
A ver, platícanos más.
Ok, se la voy a contar. Fue en el 2002 fue. Venimos de la playa y llegamos a casa y estamos ya todos ahí jugando al karaoke,
sí,
cantando. Y le dije yo a mis amigos, le dije, oye, me voy a dormir, le dije, ando bien cansado. Y dijo, ay, qué aburrido eres. No, sí, ya yo me quedé acostado afuera en la puerta de que está pegado a la entrada. Y una muchacha se quedó en la cocina ahí, acostada. Y yo me quedé dormido, de plano. Cuando oí que ella gritó y empezó a gritar: ábreme, le pegaba a veces, pero la puerta abre. Y le dije: cállate, ¿qué traes, loca? Y dijo: no, la señora. ¿Cuál señora? Le dije: no, pues la señora que está ahí. Dijo: para. Ay, cuando me paré así del sillón, volteé, pero no miré nada, sino que escuchaba los gritos nomás, que decía: auxilio, ayúdenme, auxilio, ayúdenme. Dije: ay, canijo, dije yo, qué onda. Y entonces ya salió la dueña de la casa, mi amiga, y su marido. Le dije a su marido: vamos, le están pegando a la señora. Le dije: yo creo que también la vio, porque se metió. No, dijo, estás loco tú, dijo, pues se metió y me dejó allá afuera con la otra que estaba gritando. Yo salí a caminar al cerco para ver, a ver si miraba a la señora o quién era que le estaba pegando, pues. Y entonces no miraba nada, más que de repente sentí un frío así, como que estuviera en un congelador, así, ay, dije, esto no está bien. Dije, pues, cuando quise voltear, así, me dice, ahí está, me dice, frente de ti, me decía mi amiga. Yo no la miraba, se lo juro que no la miraba, la señora. Uh-huh. Hasta al rato, como unos 3-4 minutos, se prendió el grito, hasta que sí la vi después, ya como yo, por una cuadra, ya la vi, y ahí fue cuando ya dije, ay, mamá, este no está bien, dije, eso fue lo que pasó.
Oye, pero te impresionaste.
Claro que sí. No dormimos ya en toda la noche.
¿Fue la única vez que la vieron?
¿Mande?
¿Fue la única vez que la vieron?
Sí, pero he visto otra cosa aquí en la casa donde estoy con mi mamá.
Sí.
Aquí, una señora de blanco que pasa por aquí.
Flotando.
Ay, mi mamá la persiguió.
¿Cómo? O sea, la vio y quiso alcanzarla.
Sí, la quiso alcanzarla, iba atrás, nomás que en una esquina ahí, estaba en una esquina y un dompe había, y ahí se le perdió y le dio vuelta al carro y no, ni siquiera lo encontró. Pero qué valor de mi mamá, dije esto.
Oye, pues sí, le interesó saber quién era, pero no era de este plano físico.
Andele, es que no le miraba los pies, yo iba volando en el aire así nomás.
Vaya, pues sí, esas experiencias que apenas duran unos segundos, pero que se nos quedan para toda la vida.
Exactamente, el hombre, esa de la mujer que miré yo que gritaba, la verdad que no se me olvidan para nada.
Claro, son imágenes que se quedan.
Sí, pero qué raro, perdón, pero qué raro, porque dice mi amiga que atrás de la muchacha esa que iba gritando, porque ella sí la vio, dice que le vio todo así la cara y todo, que atrás iba mucha gente de negro persiguiéndola a ella.
Oh, fíjate, entonces no solo fue la mujer, sino que se veían siluetas atrás de ella.
Sí, silueta negra.
Ah, caray. Qué extraño, ¿eh? En este lugar, ¿no saben si ocurrió algo específicamente a un antecedente?
Y yo le conté a mi mamá, dice que por ahí pasó el ciclón Lisa del arroyo que hubo aquí en La Paz y que mató mucha gente aquí.
Ah, mira, podría explicar lo que sucede.
Anda pidiendo ayuda a esa señora que sale ahí.
Bueno,
en el campo fue y pedían
auxilio para que lo
salvaran.
¿Cómo le ven? Sí, dice que pedían ayuda, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Ok, muy bien.
Le está dando ahí más.
Está soplando ahí la información.
Sí. Yo después le cuento más otra historia más cuando me acuerde de otras.
Ah, vale. Claro, te vamos a estar esperando. Saludos a tu mamá y excelente noche.
Igualmente, Gina, y pues saludos para todos ahí.
Gracias, que estés muy bien.
Igual.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias por tu experiencia, que bueno, pues algo peculiar, ¿verdad? A ver, tenemos material.
Saludos, Gina, saludos, Nacho.
Hola, bro.
Resulta que un día muertos, pues ya hace varios años, yo estaba chico, tenía como unos 9 años. Antes teníamos la tradición, pues, en la familia de mi mamá, de reunirnos todos en día de muertos, toda la familia, pues, mis tías, mis tíos, primos y todo, ¿no? Se llenaba la casa. Nosotros, pues, en lo que cenamos en la mañana, y mis tías y mi mamá, pues, iban al panteón, dejaban flores, y ya cuando ya regresaban, pues, ya nosotros estábamos designando. Mis dos tías, las que estaban solteras, eran las que nos daban de designar y eso. Después del desayuno, nos íbamos todos a la cruz de un tío que mataron, ¿no? pues teníamos la tradición esa de ir a la cruz y dejarle sus flores, su veladora y mis tíos le rezaban su rosario. En ese lapso que la casa se quedaba sola, nada más se quedaba mi tía, la más menor, haciendo el aseo. Un día de muertos, resulta que estaba mi tía haciendo el aseo por el área de cocina y un corredor grande que está en la casa, que da para el patio. Estaba ella barriendo, trapeando, no. Se metió y ya que lo vio mi tía, buenos días, dice. Oye, ¿y Petra? Dice. O sea, le empezó a preguntar por mi abuela. No, pues no está, anda para la cruz de Toño. Ah. ¿Y los muchachos? En la labor. Ah, órale. ¿Y la muchacha cómo han estado? No, también bien, allá andan con mamá Petra. Ah, órale. Oye, mija, dice. No me haces un favor, no me haces un vaso de agua, le dice. Sí, diga, es más, incluso, ahí sírvase, agárrela, ahí está en la cocina. Ahí está la tinaja y agarre agua. En eso mi tío iba entrando al cuarto de mi abuela. Y para sorpresa de mi tía, pues era en cuanto entra al cuarto de mi abuela, ve el retrato en grande de mi abuelo fallecido. Y se da cuenta que es el mismo señor que estaba agarrando agua de la tinaja mientras escuchaba el ruido de la tinaja. Lo curioso de mi abuelo, cuando falleció, no conoció bien a mi tía porque pues tenía un mes de nacido. Ni mi tía tampoco conocía a mi abuelo. Pues, con un mes de nacido, pues, o sea, vio al señor que entró y todo, no le cayó el 20 que era mi abuelo. Y mi abuelo pues llegó y la vio. No le preguntó ni quién eres ni nada, o sea, como si fuera pues su casa, como si fuera de mi casa, entró como si nada y todo, y preguntó por todo el mundo. Mi tía cuando se da cuenta, y se fue a la casa del vecino de enfrente y pues ya no se volvió a meter, ya hasta que llegamos todos de la cruz de mi tío, y fue la casa abierta y sola y todo, y ¿dónde está Ana? Y ¿dónde está la Ana? Pues estaba enfrente, ¿no? Y bien asustada porque llegó mi abuelo, le pidió agua y todo, pues total. Cuando entramos y todo ese rollo, había la taza de Petre con la que se sirvió pues agua de la tinaja. Estaba ahí, cuando le tomas así pues un vaso que le queda un poquito residuo de líquido, ahí tenía también la taza y tenía un poquito alrededor por fuera de la taza en la mesa. O sea, como que si alguien sí hubiera llegado y hubiera tomado agua. Sí, es raro el rollo pues. de muy chico pues aprendí que sí. Bueno, sí es cierto eso de que vienen los muertos y nos echan la vuelta ya de muertos. Pásenla bien, pórtense bien. Saludos al chat.
Ok, amigo, muchas gracias por tu comentario, gracias por tu participación y desde luego esos mensajes que van haciendo historia aquí con nosotros. Tú también puedes enviarnos alguna experiencia a través de un mensaje de voz y con mucho gusto aquí los vamos pasando poco a poco. De repente se juntan, de repente hay oportunidad, así como va. Pero gracias a todos ustedes y Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Y agradecemos tu presencia, tu participación, el estar aquí juntos escuchando estos temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan y con ganas de más. Por eso mañana tenemos una cita. Los esperamos, que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.